Entrevista. Es licenciado en Sociología por la Universidad de la República.
Tremendo.
Nosotros
tema.
Trabajamos fuertemente en tirar abajo el concepto ese de nativo digital. Sí. Hay que sacar esa cuestión de que ellos saben porque claro. Nacieron solo una época en la cual la tecnología ya estaba irrumpiendo. Esta cuestión de poder formar también a las comunidades y a los ciudadanos. Hace muy pocos días, Ceibal y UNICEF lanzaron un curso abierto a toda la ciudadanía que se llama Pantallas en Casa, Navegar la Crianza Digital.
Trabaja desde 2009 en el Plan Ceibal y desde 2018 es jefe del Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital.
Sí, la IA llegó después de Internet, ahora es un tsunami y toda la aplicación en los sistemas de enseñanza y de aprendizaje están como en plena etapa de ensayo y error.
Ha participado en conferencias sobre ciberacoso y grooming.
El grooming, estamos hablando de acoso sexual perpetrado entre una persona adulta y un menor, y tiene que ser en línea.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Pablo Pajés.
Bueno, toda la presentación que iba a hacer yo ya la hizo Miguel Arispe y el propio Pablo Pajés. El curso del que estaban hablando, Navegar la Crianza Digital, Acuerdos en Familia, apunta a brindar herramientas prácticas que permitan fomentar el diálogo en casa y promover hábitos digitales saludables desde una lógica de cuidado, participación y autonomía progresiva. Y esto lo ato con lo que decías al principio de desmitificar o quitar esto de los nativos digitales. Yo que pensé que mis hijos, que tienen 7 y 4 años, ya eran nativos digitales. No es así. No, y de hecho, ¿sabes qué? Noto una gran diferencia entre ellos. El de 7, ya a los 4 manejaba el celular como loco, que agarraba el control y cambiaba las pantallas. Ahora a los 7 vuela en los videojuegos, etcétera. El de 4 le tenés que poner vos el canal. Y casi no toca los celulares, no le interesan. No manejan la pantalla táctil, nada. O sea, son bien distintos en ese sentido.
¿Cambiaron ellos o cambiaste vos?
No, la verdad que no hubo una diferencia mía con respecto a eso. El más chico no manifiesta demasiado interés por ni que hablar por los celulares y por los dibujitos sí, pero vení, cambiame, no agarra el control. El otro aprendió solito, autodidacta, y ahí tenés un ejemplo de cómo no necesariamente esto de los nativos digitales los hacen hacer con el conocimiento de cómo hacerlo.
Sí, Juan Miguel, dijiste un montón de cosas que me agarraría de todo eso para hablar un poco sobre el tema de la crianza digital. Pusiste el tema de los nativos digitales, que es algo que, de hecho, nosotros defendemos, que uno no debe atribuir un conocimiento determinado por haber nacido en una época determinada, sino que eso es un proceso progresivo, ¿no?, de generación de habilidades y competencias para habitar el entorno digital, o en este caso, para usar una de las tecnologías digitales. Y en eso que vos decías, bueno, ahora el de 4, pero el de 7 lo sabe usar, en realidad es un saber insuficiente porque es instrumental.
Sí, claro.
Es para lo que están diseñadas las plataformas digitales, para que uno de forma intuitiva pueda acceder y lograr lo que quiere. Ahora, se acaba ahí lo que es la referencia.
Sería como que le das un Lego al nene y vas a ver armarlo.
Exactamente. Ah. Bueno, vas a ver poner las fichas una arriba de otra.
O sea que esto de esa referencia a la que habíamos llegado equivocadamente de los nativos digitales podrá haber sido una forma de expiar o lavar culpas de los adultos de, no por falta de compromiso, pero capaz que por miedo a todo lo nuevo, de no involucrarnos mucho.
Ese miedo tiene que ver con la brecha, esa brecha generacional de que nunca se había dado, de que es un nuevo entorno.
Sí. Hubo una brecha también entre los padres que nos criaron con la televisión.
Con la televisión y los comienzos
de
Internet.
Pero no era una cosa tan permanente, ¿no? No era una... está el ejemplo también de los hijos que nos ven.
Exacto.
Con el celular en la mano, muy sí. A menudo. Sí. A veces demasiado, yo trato de cuidarlo, pero es una realidad más allá de mí, que del ejemplo,
bueno,
¿no?
Eso hoy sale muy fuerte cuando hacemos pesquisas en centros educativos, tanto de primaria como media, y trabajamos y problematizamos sobre la regulación o el tiempo en pantalla. Mucho de lo que dicen es, pero yo veo a mis padres que están todo el día con el celular
y me piden que en la cena no lo tenga y lo tienen ellos. Entonces, ajá, ¿cómo también los modelos que los referentes adultos estamos llevándole a los niños, niñas, adolescentes, se caen en la práctica? Entonces, no lo uses tanto tiempo. Y vas y te vas al baño con el coso y estás en la comida con el coso. Y, no, pero es un mensajito porque es por el trabajo.
Estoy esperando justo qué.
Entonces, ahí hoy hay una tensión enorme. Y eso te lo dicen los estudiantes, que hoy, de verdad, son mucho más críticos. Por eso yo te preguntaba, Juan Miguel, de esa diferencia del de 4, del de 7 u 8. Porque también ellos son también más críticos. Le tenés que dar voz y tenés que confiar en lo que te están diciendo. Ellos perciben esa cuestión del exceso del tiempo en pantallas.
Sí.
Lo que no tienen son las herramientas para poder gestionarlo. Y en eso es lo que nos toca a nosotros, mundo adulto, para poder acompañarlos ahí.
Mirá el reconocimiento que te voy a hacer, y esto me duele el alma decirlo al aire, pero el de chico, estoy jugando a armar un puzzle, jugando con los dinosaurios, no sé, a lo que sea, y viste que tenés el teléfono ahí y te suena y mirás un mensaje y me dice... Papá,
¿dónde estás?
No mires el celular. Claro. Seguí jugando conmigo.
Claro.
Se da cuenta que estás quitando atención. Por claro, más disimulado que lo haga, por más.
Y eso que vos estás siendo muy autocrítico, nos pasa a todos. Y es algo con lo que tenemos que lidiar. Y es una de esas tensiones. El tema es que si no lo ponemos en el centro de la escena y problematizamos, después los discursos del deber ser, ustedes tienen que. Se cae por el hecho de la experiencia. Entonces, creo que ahí tocaste como un montón de puntos. Y una de las claves siguen siendo las viejas recetas para los referentes adultos. Es acompañar, es estar cerca. Es eso que vos decías, Victoria, de las referencias de ese nuevo contexto de lo digital, ¿no? Puedo yo no conocerlo, pero yo no conocía, mi padre no conocía todas las plazas a las que yo iba. Y sin embargo, en eso que vos decías, lo de la autonomía progresiva. Cuando yo empecé a salir a la calle, requería un acompañamiento progresivo. Y te acompañaban un rato, te acompañaban en el ómnibus, después se sentaban dos filas atrás a ver cómo ibas, si te sabías bajar, si sabías resolver alguna contingencia. Eso... O sea, no requiere ese conocimiento extra para llegar a lo digital. Entonces,
lo que
le estamos proponiendo a los referentes adultos, y cuando hablo de referentes adultos, hablo de docentes, tíos, abuelos, padres, madres, es eso, es acompañar de forma cercana a los niños que cada vez ingresan a lo digital más temprano. Hoy acceden a un teléfono celular en promedio a los 9 años.
¿Te parece un horror?
Es malísimo. O sea,
¿a qué edad habría que podrían o deberían empezar
en realidad,
a acceder?
Ahí hay un tema que es, yo voy a hablar en plural porque son reflexiones colectivas las que traigo, ¿no? O sea, desde CEIVAL y desde un grupo de trabajo de ciudadanía digital, tratamos de respetar tanto el contexto de cada niño o niña, que ser orientador de bueno, celular a los 12. Podría ser una cuestión que, bueno, cuando el adolescente empieza a ganar esa autonomía, bueno, que ahí pueda acceder a un celular con determinadas funcionalidades. Pero esto es como una orientación.
Sí.
Esto no quiere decir que tenga que ser.
Porque, a ver, implica ¿qué implica dar un celular? Pregunto yo, y ahí voy a que puede ser una plataforma para distintas cosas. Un niño de 7, 8 años probablemente tenga o no tenga un celular, juegue videojuegos.
Exacto.
Si yo le doy un celular exclusivamente para que juegue videojuegos, no es lo mismo que darle un celular donde pueda mirar redes, mirar YouTube, explorar internet.
Exacto.
Conectarse con otros. Es distinto. Yo hice eso con mi hijo más grande. Solamente en casa tiene el teléfono, no es que lo ande por ahí, pero tiene un teléfono para jugar determinados ratos, ¿no? Así como tiene la Xbox, la consola, tiene el teléfono que le divierte mucho y aprende un montón, además. Siempre y cuando sea acotado el tiempo y eso no lo aísle, ¿no? No se transforme en su único interés.
Bueno, pero ahí hablaste de una cosa clave, que son los acuerdos en familia. Y eso es otra cuestión fundamental en esto de pistas para poder acompañarlos mejor. generemos un acuerdo de uso, generemos un acuerdo de para qué, cómo, cuándo, con quién. Y lo otro es animarnos a los referentes adultos a participar. Claro. Yo con mis hijos, jugué al FIFA, jugué al Free Fire, claro. jugué a todo lo que podía. Y me divertía porque eso, pero me divertía, pero ¿qué estaba detrás? Bueno, ver cómo son las interacciones, qué es lo que pasa en ese juego, cómo se celebra, cómo se da el contacto con otros, que eso termina siendo un poco la clave. Bueno, ¿con quién se vincula? Eso después son los amigos que después los sumo en una red social y les llamo amigos. Entonces hay un montón de elementos que uno empieza a conocerlos por compartir el espacio. Y ese compartir tiene mucho que ver con el ir a una plaza en conjunto, a divertirnos en una hamaca, o salir a jugar al fútbol, como salir en el entorno digital a poder jugar un juego.
Si somos 100% honestos, también debe haber ocurrido, supongo, eso me lo podrás confirmar vos, que ese acompañamiento requiere tiempo humano.
Claro.
Y en realidad la tecnología ha venido a sustituir el chupete, ¿no? Lo dejo a los nenes con la tecnología mientras yo hago otra cosa.
Victoria, el tiempo son prioridades. Y la gestión del tiempo son prioridades. Y el acompañar un niño o una niña es una prioridad. Entonces, a mí esa cuestión es de no, porque no tengo tiempo. En realidad no. Es porque no estamos problematizando lo que pasa cuando damos tecnología a edades tan tempranas.
Porque, así como dice Abogada del Diablo, también sí, claro, claro. Capaz que los adultos, nuestro gran problema fue también no medir el riesgo, no saber valorar la problematización que puede plantear el tema de la digitalidad y la internet. ¿No? Claro. O sea, que no es ¿qué se mismo? Nos va a ocurrir el grooming. Yo
claro, que
sé,
claro. Que no es el mismo que el que al que estábamos expuestos nosotros, jóvenes, adolescentes, porque además están los niños chicos, está lo que puede ser un niño entre 6 y 11, 12 años,
11, 12.
Y los adolescentes, donde también el padre tiene un rol importante en la crianza. Después serán hombres, hombrecitos, mujercitas, pero que tendrán su propia autonomía después de los 18 años, ¿no? Claro, claro. Y vos seguirás siendo el padre, Victoria, en el caso de Victoria que ya tiene esa edad, y tenés desafíos. El bicho que tiene hijos adolescentes y tiene desafíos. Yo que tengo hijos chicos, tengo estos primeros desafíos de los que venimos conversando. Pero siempre hay desafíos vinculados a esto. Lo que pasa es que cuando nosotros éramos chicos, la interacción era casi nula. Era lo que la pantalla te tiraba. Claro. Y el padre tenía que estar atento a lo que la pantalla te tiraba y que no fuera muy... o que no diera... Igual...
Y lo podías gestionar estando haciendo otra cosa y lo mirabas porque vos igual sabías esa relación.
Aprendizaje, por ejemplo, de las telenovelas, etcétera, súper tóxicos en cuanto a las relaciones que hoy sufren nuestras generaciones. Ponele. Pero hoy hay otra historia atrás.
Sí, sí, claro. Sí, o sea... por eso... El meternos en el tema de ciudadanía digital, de lo digital, nos ofrece es un nuevo campo, vasto, y en permanente transformación, con permanentes desafíos. Y bueno, hoy es tecnología que es 24/7, que no se borra, que expande un montón de cosas. Y en esto, cuando digo expande, es todo lo positivo, como bien decía, y también los riesgos. Entonces... Hay que mirar como los dos lados y poder acompañar para promover que sean espacios de desarrollo, crecimiento, conocimiento, dedicación, búsqueda de información y nuevos retos, y también saber que del otro lado están los desafíos de la crianza que tienen que ir como más a lo básico. Por eso, a veces cuando ponemos lo digital en el medio, ahí estamos generando esa brecha. Y en realidad... lo que estamos llevando es que las pautas de crianza analógicas y tradicionales, poder llevarlas al contexto digital.
Sin miedito. Ah,
sin miedo. Sin miedo.
Bueno, pero de la manera más, para dar miedo y no caer en la irresponsabilidad o la inconsciencia, tenemos que tener un poquito más de idea, nosotros los adultos,
bueno,
de los desafíos que supone hoy también la digitalidad.
Justo este año, por un montón de elementos, pero también... por una detección que desde Ceibal y otras organizaciones con las que trabajamos, llegamos a que este era un año donde podíamos poner el foco en esto de poder
qué pistas requieren los referentes adultos para poder acompañar mejor cómo habitan los entornos digitales. Y bueno, desde Ceibal con UNICEF, tomando un poco lo mejor de las dos organizaciones, generamos este curso abierto a toda la ciudadanía, que no deja de ser un hito para Ceibal, para Uruguay, tener un curso curado, con mucha calidad, autoasistido, que quiere decir que uno puede entrar y salir y hacerlo a su ritmo. Son 8 horas de dedicación, donde hay videos, hay trivias, o sea, está gamificado. O sea, la dinámica con la que uno transita el curso es amena y entretenida. Y de hecho, puedo invitar a todos quienes nos están escuchando o lo escucharán en el futuro, porque esto también por eso queda, que puedan sumarse. Poniendo
¿cómo lo busco?
En Ceibal, Crianza Digital, y lo vas a encontrar ahí. Y bueno, y ahí se inscriben, es solo con la cédula, y ahí damos pistas de esto que venimos hablando, ¿no? De la autonomía progresiva, de cuáles son los riesgos, de cómo poder gestionar.
Contame cuáles son los riesgos.
Bueno, los riesgos tienen que ver son riesgos de intensidad de uso, ¿sí? De demanda de horas, que tienen alteraciones en el sueño o en el comportamiento o en el rendimiento escolar. Sabemos por el informe Kids Online que hay una afectación del... No quiero llegar a decir el uso excesivo, pero bueno...
¿Qué es excesivo?
¿Qué es excesivo? Sí. Porque uno termina relativizando, bueno, ¿en qué?
¿Se miden horas?
Y se miden horas, y en realidad no, porque... Porque el contexto, insisto, mis hijos han podido acceder a otras propuestas culturales por fuera de lo digital, que hoy les permiten entrar, salir de lo digital, y van y salen. Pero eso no es una situación que suceda en todos los contextos. Entonces, en contextos más complejos, donde la realidad del salir a consumir propuestas culturales es más difícil, ¿qué oferta les puedo hacer a esos estudiantes? Entonces, creo que ahí hay un riesgo, por lo menos hay un foco de atención. Después, obviamente, está el problematizar sobre, bueno, con quiénes me encuentro, o sea, con quiénes me encuentro en el entorno digital, con quiénes
pueden
interactúo.
Pueden ser adultos, cuidado.
Por eso mismo, tener esa señal de alerta. Pero bueno, yo cuando era chico tenía... que no aceptara caramelos de alguien que no
conocía.
No
hables con extraños.
No hables con extraños.
¿Cómo lo interponemos? Y los caramelos.
Y los caramelos. Entonces, ¿por qué no podemos llevar esas lógicas a lo digital?
Eso me encantó.
Olvídate, porque...
Arrancaste por ahí hoy.
Los extraños, a través de lo digital, dejaron de ser extraños. Digo, accedes a... Está todo el mundo en contacto, o claro. Podría estarlo.
Claro. Bueno, pero ahí es donde hay que establecer... El acompañamiento primero te da las pistas de, bueno, a ver con quién, qué te está preguntando, qué te está pidiendo, se entienda a dónde voy, y el sistema también de confianza del encuentro con ese menor que está jugando, que te cuente qué es lo que vive, qué es lo que le pasa. Nosotros hace tiempo participamos de una movida regional que era incorporar la pregunta de cómo te fue en internet hoy. A la pregunta clásica de la cena, che, ¿cómo te fue hoy?
Sí.
¿Y cómo te fue en internet hoy?
Sí.
Para poder evidenciar eso que sucede, quizá como por debajo del campo de lo visible, ¿no? Bueno, y sin prejuicios, llegar a conectar con, hoy conocí a alguien nuevo, ¿quién? ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Y en qué quedaron? ¿Y qué te dijo?
Está bueno porque dispara otras preguntas.
Dispara un montón de preguntas nuevas.
Sí, que también en una crianza o en algunas cosas que he leído sobre cómo acercarme a los niños, en esto de cómo te fue la escuela, bien, ¿no? En vez de preguntar eso, ¿qué fue lo que más te divirtió hoy en la escuela?
Claro. No sé, dice, no, yo lo hago eso con mis hijos.
Bueno, tus hijos ya están pasados.
Hay que tirar de... No, pero lo hacía de hace algunos años.
Y, por más creatividad en las preguntas, no sé, siempre iría al monosílabo.
Siempre, no sé, sí, no quiere que papá le ande haciendo preguntas, quiere estar en su universo.
¿Qué
es difícil, tenés que rodearlo.
Ahí va, por eso digo, tenés que rodearlo. ¿Cómo te fue bien? ¿Qué fue lo que más te divirtió? Matemática. ¿Y qué hicieron en matemática? Lo mismo.
No, pero no me contesta.
Cuando llegó la tercera pregunta, Chiquilín se fue.
Ya terminaste de cenar. Claro. No, quiero hacer una aclaración. Porque
si no
acá...
tenemos la oscuridad del bicho, no seríamos nosotros. No, le digo broma.
Quiero hacer una aclaración porque nos están diciendo, advirtiendo acá ¿qué? Por mensaje que no se puede entrar en la plataforma Ceibal y de hecho en Ceibal dice hemos detectado un incidente de ciberseguridad sobre el cual estamos trabajando, por este motivo las plataformas digitales de Ceibal permanecerán fuera de servicio durante las próximas horas. ¿Ciberataque? No sé. Informaremos el alcance y eventual impactos bien. Del referido incidente a la brevedad. No se puede entrar a Ceibal, hay una persona, una mujer que estaba mandando un mensaje que sí. necesitaba
Margaret,
entrar.
Muchas gracias.
¿Sabes que
Margaret comenta? Dice, bueno, tiene un hijo adolescente con TEA. Uh-huh. Ellos saben que su celu va a ser revisado hasta los 18 años. Es su
caso. Está contando
su
caso.
Su práctica, ¿no? Aleatoriamente va a ser revisado. Pero no se los digo lo de aleatoriamente. Uh-huh. Esto lo agrego yo porque deduco.
No lo revisa
para
todo
que
tiempo.
Lo vivan como una amenaza. Es natural, son menores. Punto. Está mal.
Bueno.
Margarito, estoy con vos. Antes de que conteste el invitado.
yo no sé. Después cambiaré de opinión. Quién, pero... Para decir lo bien o mal. Pero sí que en esto de la autonomía progresiva. Ese control hasta los 18, como plantea, ¿qué implica? Que a los 18 y un día, borro y me fui, y ese salto termina siendo un salto cualitativo y cuantitativo abismal de lo que pasa entre el día que vos cumplís 18 y 18 y un día. Entonces,
pero
la invitación...
ese día, por más que sea casi que arbitrario,
¿sí?
Al menos ya tiene 18. Hay una parte suya que ya está armadita.
Pero es lógico que alguien entre los 15 y los 18 esté con esa presión de todo lo que pueda hacer o hablar o decir en un celular o en un dispositivo digital tenga que ser mirado por mi referente adulto.
Mirá, Vic,
yo no lo hubiera soportado.
Yo te voy a llevar a mi época. Cuando hablaba por teléfono con una noviecita o lo que fuera... y sentía que levantaban el tubo, no quería que escucharan la conversación. Si tengo un chat con una noviecita de esa edad, no quiero que me lean la conversación. Y me parece que estoy en una edad a que tengo derecho a la privacidad. Creo que es algo que se tiene que ir negociando con la edad. Mi hijo, de 7, sabe que hay algunos juegos que no puede jugar, pero sabe descargar el Play Store, sabe hacer toda esa parte.
Mirá.
Y cuando yo me acerqué...
Margarita sigue escribiendo, se está defendiendo.
Cuando
no, derecho a réplica.
Cuando yo me acerco y está jugando eso, me dice, no mires. Entonces yo ya sé que está haciendo algo que no puede hacer.
Ella plantea que es progresivo, lógico.
Es progresivo,
no
claro.
Quiere que lo vivan como amenaza, pero sí que lo sepan.
Pero lo es. Bueno. No quiere que lo vean, pero está bien. Yo voy a hacer una invitación, porque en esto de... gestión de pantallas en la adolescencia, hace pocas semanas organizamos las jornadas de ciudadanía digital. Uh-huh. Y el tema fue el cómo acompañar infancias y adolescencias en contexto digital, con un bloque dirigido a infancia y otro bloque dirigido a adolescencia. Poniendo en YouTube Jornada de Ciudadanía Digital 2025, van a poder acceder las charlas de Lucía Feinbaum, una especialista en educación y tecnología, directora de la organización Bienestar Digital de Argentina, y ella aporta sobre esta línea. En realidad, toda la jornada tuvo desde cómo gestionar las pantallas desde los 2 años en adelante y llegamos hasta el bloque de los 18. Ahí, en eso de poder ponerla una charla en YouTube y poder hacer otra cosa y disfrutarla y escucharla, hay muchos piques que se complementan con esto que estamos manejando acá. Y que capaz que a Margarita le puedan servir también de utilidad para repensar esa práctica y ese acuerdo que tiene con su familia.
Ahí también me parece que hay algo de darse el tiempo. Vos decías hoy, el tiempo es prioridad, es darse el tiempo para acompañar el proceso de aprendizaje digital, de autonomía digital, con cuidado, con acuerdos familiares, y darse el tiempo también de darles otras experiencias. Es decir, también tener tiempo de salir al parque, de llevarlos a la playa, ¿no? De dedicarles tiempo de calidad al aire libre, de usar el Día del Patrimonio para hacer un paseo, claro, o el fin de semana, claro. De hacer que el tiempo que le dedique no sea solo el tiempo de la crianza digital, sino de la crianza global, llamémosle.
Pues Miguel, dijiste la palabra clave, que es tiempo de calidad. Y eso la gente se lo tiene que quedar, es tiempo de calidad, es tiempo de encuentro. O sea, es una plaza, es una cosa, es una charla, es un café con leche en la mañana y en el contacto. Es eso.
Llevarlos a la fortaleza del cerro. No sabes el recuerdo que tiene mi gurise de haber ido una vez a la fortaleza.
Pero por eso, bueno, es una salida. Esa cercanía es la que te va a dar, como referente adulto, las pautas de cualquier cambio de comportamiento atípico, ¿sí? Que uno le permita, le dé las herramientas para pesquisar más acerca de ¿por qué estará ahora tan irascible? ¿Por qué estará ahora tal? ¿Por qué ahora cierra la puerta en el cuarto? ¿Y por qué la luz queda prendida hasta las tanto? ¿Y por qué él bajó todas las notas? ¿O por qué? Y cuando empezás a problematizar por los por qué, ahí
no quiere ir a la escuela.
No quiere ir a la escuela. Va con unas ojeras así. ¿Hasta qué hora te quedaste? ¿Qué te quedaste haciendo? Es diálogo. O sea, las recetas, o sea, terminan siendo las tradicionales. Te voy a decir, lo viejo funciona, Juan. Bueno,
okay. Ahora, old school. Te planteo un escenario de los bien complejos. Dale. ¿No? Por ahí tu hijo o hija se involucró en una situación,
sí,
en la que está pasando mal.
Sí.
A través de contactos con vía internet, ¿no? Sea en un juego, en una, lo que fuera. O mismo hasta en grupos de WhatsApp.
Sí, sí.
¿Viste? Bueno. Y capaz que hasta le cuesta poderlo blanquear con vos, ¿no? Para no preocuparte o lo que fuera. Una vez que vos tomas contacto, de la manera que sea, con la realidad que está padeciendo la chica o el chico.
O el chico, sí, sí.
¿Hasta dónde? Porque, ¿viste? Cuando... Olvídate la digitalidad, el no te metas, mamá, dejá que yo me encargo, ¿no? Yo resuelvo, no te metas, ¿no? Sí. Es peor que venga la mamá a resolver el problema entre los chiquilines.
Uh-huh. Sí.
Bueno. ¿Eso cómo se traslada y cómo se equilibra cuando se trata de...
lo digital.
Claro. ¿No?
Bueno, ahí llevaste a situaciones que no son las habituales, que son atípicas, pero que cuando pasan son dolorosas.
Sí.
Y ahí, primero, hay como que gestión. O sea, primero, tenemos que dar cuenta que todo lo que tiene que ver con la cercanía filial es como la previa, ¿no? O sea, es como que vos generás el contexto para poder detectar ese cambio. Entonces, eso, la invitación es a gestionar ese cambio desde ya. ¿Para qué? Para que cuando identifiques que algo sucede, ¿no? Tengas las herramientas para poder detectarlo. Después, el informe Kids Online de hace un par de años trae la pregunta de, bueno, ¿a quién le has comentado sobre cosas que te han pasado, que te ha sucedido en internet? Y a diferencia de lo que uno podría pensar, hay mayor intención de la última medición de Kids Online, que era de 6 años para atrás, a esta, de al hablarlo con los referentes adultos. Pero siguen siendo muy fuertes los referentes pares. Claro. Eso de compartirlo con tu compañero, tus amigos de clase, del barrio, de qué es lo que te está pasando. Y ahí es cuando este fenómeno pasa a ser colectivo, ¿no? O sea, decir, bueno, hay un eje que es individual, hay un eje que es familiar y hay un eje que es colectivo, que es el centro. Y los centros educativos y los pares, cuando suceden, o sea, hay detección de esto, acompañan, arropan. Y es un poco las evidencias.
Para, en el mejor escenario. Sí, bueno, seamos realistas también.
Bueno, yo estoy diciendo lo que son los datos que emergen del informe Kids Online. Sí, que es...
Explícame cómo contrarrestamos eso con los datos también objetivos de cada vez más depresión en los chiquilines, suicidios, ¿no? O sea, instituciones que no logran, arropar y encima el que se tiene que ir es el nene, que la víctima, ¿entendés?
Claro, sí.
Digo, eso también es realidad.
Sí.
No te quiero tirar abajo.
No, para nada. A ver, estamos hablando de extremos,
sí,
¿no? Obviamente, los casos de suicidio terminan siendo, o sea, la peor imagen, la peor consecuencia a un proceso de desgaste donde lo digital es uno de los elementos es uno de los elementos de atención sobre donde suceden un montón de cosas. Por eso yo cuando decía,
sí, la punta del aire,
es 24/7 lo que pasa en digital, que es un poco la atención nueva que tenemos. Porque antes, si uno, vamos a suponer un caso de bullying, sí, ¿no? Se daba en un espacio, sí, y contexto temporal determinado.
Exacto.
Y eso, con la inmersión, con la intersección de lo digital,
se puede volver permanente. No descansa. Claro.
Entonces, bueno, ahí hay, de hecho, hay propuestas formativas, lo trabajamos en este curso. Bueno, cómo poder, de algún modo, identificar, en un caso de bullying o ciberbullying, cuáles son los roles que van asumiendo.
Se pasa en paréntesis. Dale. Porque tú mismo lo dijiste, hay una dimensión colectiva de esto. Entonces, tú muchas veces, fuera de lo digital, cuando se da un caso de bullying, en un lugar determinado, en un tiempo determinado,
y se contextualizaba ahí,
con una gente determinada, exacto, con protagonistas determinados, ahora se vuelve colectivo, sí, y se suma Pepito de Afganistán igual, sí, ¿entendés?
Sí, sí, pero ¿sabés qué? Igual... perdón que sea recurrente con este el informe de Kids Online, porque arroja datos importantes. Muchos de los casos, la mayoría de los casos de bullying y ciberbullying, están, el entorno es del grupo de pares, no es del grupo de desconocidos, es del grupo de pares. Entonces, eso nos da que el marco es abordable. O sea, bien, podemos, claro, trabajar, bien, sobre el marco. Bien. Podemos trabajar a nivel de clase, podemos trabajar a nivel de centro. Bien. No es que esto sea, son 3 de Birmania y 4 de Angola y 3 de... No.
Porque eso seguramente...
El entorno es abordable.
Claro.
A menos que haya sido un caso muy excepcional, claro, de viralización de un video y entonces...
Exacto. Bueno, pero está bien. Lo general es lo otro, porque si no, al niño no le importa lo que diga el de Birmania, lo que importa es lo que dicen sus pares. Ahí está el dolor que hay en el bullying. Ayer justo me crucé con una publicidad danesa muy buena.
Ah, la vi.
¿La viste?
La vi, muy buena.
Que separa en categorías, etiqueta a la gente. Los de altos recursos, los que apenas llegan a fin de mes, los que confiamos que están los médicos, los que desconfiamos casi por porte de rostro, diría su IA, y va separando en categorías de personas. Y después cruza con... vivencias. Entonces empieza por quién fueron los payasos de la clase. Y sale uno del grupo de los religiosos, sale uno del grupo de los de altos recursos, uno de bajos recursos. ¿Quiénes son padrastros? ¿Quiénes tienen el corazón roto? ¿Quiénes están enamorados? ¿Quiénes son bisexuales? Que aparece uno que se anima a ir adelante. Y ahí empiezas a ver que más allá de las etiquetas que nos ponemos y que muchas veces están detrás de estas expresiones de bullying o de moving cuando somos más grandes o de discriminar al otro, tienen que ver con diferencias que en realidad no son tales, ¿no?
No, claro, que no son tales. Y bueno, pero esas son las que están, son el... tener herramientas, poder acompañar, o sea, hay... Por eso digo, hay como estrategias de consolidación de los colectivos que terminan siendo estrategias tradicionales para poder acompañar.
Está bien. Tiene mucho sentido porque entendemos los adultos cuando decís estrategias tradicionales. Hacemos carne de eso.
Sí, tal cual.
Bien. De nuevo, me gustaría ir con el tema del tiempo.
Sí.
Decíamos que el exceso es un... Es un término que no te gusta mucho evocar porque, claro, ¿quién pone el límite y cuándo, no? Pero dame una básica, dame un sentido común, dame algo universal.
Bien, bueno, la Sociedad Americana de Pediatría, o sea, es como una referencia, después también la Comisión Europea, y de hecho nosotros en un documento que se llama Pantallas en Casa, que hicimos con UNICEF, hace ya varios años, nos atrevimos a poner como una pauta,
sí,
¿no? Que es una pauta para el debate, pero es una pauta,
pero
porque también necesitamos,
punto, claro,
necesitamos en algún punto decir, bueno, de 0 a 2 años, no pantallas. O sea, ese estímulo visual, sí, es innecesario, no suma, resta. ¿no?
Que ese tuvo estímulo, su momento en el que te decían que es bárbaro, sí, le pones claro. a Mozart también en una pantalla de 60 pulgadas.
Y lo ven, y lo que están viendo son claro. los colores. Y, claro. Entonces,
sobre estimulación.
Las experiencias de 0 a 2, que sean con la naturaleza, que sean gateando y ensuciándote, o sea, no tenés... Y a partir de los 2 años, ahí empieza esta cuestión de la gestión progresiva de tiempo en pantallas y el por qué y para qué. Y ahí empezamos a hablar ya de los controles parentales y de que las instancias de encuentro sean progresivas, que sean videos cortos, curados, vistos en compañía. Y ahí vas como... Vas soltando la rienda hasta los 6 años, una cuestión también muy tutelada y acompañada. Y ahí la regla son, bueno, a 2 horas por día. Estamos hablando de que hoy un adolescente está entre 8 y 9 horas por día. Es lo que les da el resultado de las aplicaciones de bienestar digital que dan los teléfonos. Están entre 8 y 9 horas por día de promedio. Piensen en eso.
Sí,
problematicemos sobre eso también. Sí. ¿Y cuánto nos da a nosotros los adultos?
No quiero ver.
Me parece muy interesante esto.
¿Y si me da es por el trabajo? ¿Por esto?
Porque lo tenés prendido sin estar mirándolo.
Debe ser eso.
Es eso, por ejemplo, ahora.
Yo le echo la culpa que escucho la radio. Entonces.
Siempre hay una excusa. Sí, yo con mi pareja hicimos el ejercicio, la desafié. Porque siempre tenés. Estás mirando mucho también. Yo, vamos a ver quién lo usó más. Ah, no, porque yo lo uso para que siempre después aparece la excusa.
El porqué.
No, tenemos que preguntarte, como periodistas que somos, y tengo la sensación o tengo la...
Perdón, Juan, antes que siga con la pregunta. Tengo promedio de la semana 5 horas y media.
5 horas y media.
¿Es mucho?
No sé, podría. No.
Yo trabajo con el celular. Bueno, ¿vos cuánto tenés?
No sé ni cómo buscarlo.
Estamos hablando de adolescente.
Ahora
9.
Te lo busco. Yo tengo 3 horas.
El tema
y
es:
media.
¿Para vos es problemático? ¿Querés bajarlo?
No es problemático.
Porque una de las estrategias también es plantearte metas de reducción.
O sea, no, pero por ejemplo.
Mira, mientras vos hablabas, si vas a decir yo me estaba planteando mi meta de reducción. Yo en este momento estoy transitando un temita de ansiedad. De ansiedad, ¿no? Entonces, me doy cuenta que, viste, estoy matándome con el scroll.
Claro.
Lo reconozco. Entonces, mientras hablabas y todo, yo me iba diciendo, voy a plantearme la meta de la reducción. Vale como política, entonces.
Claro, por supuesto. Es eso.
Ahí en ajuste o controles tenés algo que dice.
Chicos, no me escriban nada después de las 5 de la
tarde. Sí,
no, pero podés poner modo sueño, modo no molestar, hay modos para poner el celular. Pero fíjate después en ajustes hay un ingreso, no sé cómo llamarle, un clic que dar, que dice bienestar digital,
claro,
y ahí se dice las horas. A mí me dio 3:30, me felicitó, creo que fue Lian Silo, nuestra columnista.
¡Bravo! ¡Bravo, Juan! Y no había que yo aplaudo.
Vení,
dame a ver,
bicho. Le quería hacer una pregunta, y el bicho Maral, que nos pasa diciendo que nos pisemos, me pisó.
No, te paré, te frené, distinto.
Le quiero hacer una
pregunta. Y no das otra oportunidad, Juan.
Que creo que tiene que ver, se la tenemos que hacer como periodistas. Estoy advertido de que, y me temo que se remita al comunicado, pero el bicho decía, está caída un incidente de ciberseguridad.
Sí, un incidente de ciberseguridad. Bueno, Ceibal detecta, está en conocimiento de ese evento de ciberseguridad y hoy están desplegadas todas las energías institucionales por resolverlo y estar lo más rápido posible con las plataformas arriba, tratando de encontrar y de solucionar todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad con la que nos hemos caracterizado de trabajar desde el comienzo. Entonces, esto hoy ha afectado a un montón de organizaciones y nosotros estamos trabajando mucho para que en el menor plazo posible esto esté resuelto.
Lo primero es volver a levantar
la
plataforma. Después será ver qué pasó.
Sí, de hecho...
El detalle de qué si se puede haber accedido a datos, si no, de todo eso, me imagino que no podrás adelantar demasiado.
No, pero hay son como tensiones. O sea, nosotros trabajamos en educación, trabajamos con docentes, pero también trabajamos con un login de estudiantes, de primaria y de media.
Claro.
Entonces... No es un banco. ¿A qué voy? Los sistemas de autenticación, uno, vamos a poner usabilidad versus seguridad, ¿no? Sí. Yo, cuanto más rápido pueda entrar, más inseguro es el ingreso.
Sí.
¿No? Entonces, hay una tensión, ¿no? Entre, sí, entre por un lado, decir, bueno, queremos que, y los docentes quieren que los estudiantes estén ahí adentro, están en CREA, es un espacio protegido. Ahora, para que entren tienen que recordar un usuario y un login. Si yo le agrego más factores de seguridad, lo que estoy haciendo también es obstaculizando ese ingreso.
Claro.
Entonces
claro.
Hay, son tensiones que están, pero lo que sí podemos decir es que hoy, y lo he visto en estos últimos dos días, todo Ceibal poniendo todos sus recursos para, primero, obviamente, entender la situación, mitigarla y generar rápidamente la contingencia para poder lo más rápido posible estar de vuelta arriba con todos los servicios.
¿Y qué datos sensibles podrían ser obtenidos, digamos, de
los que pueda usar la plataforma? Docente. Pero ahí son áreas que
pero desconozco. Fotos de los adolescentes, por ejemplo, ¿hay contenidos de ese tipo que pueda haber?
Si es en CREA, son fotos de las carteleras escolares, o sea, ahí la información.
Desde el momento no quiero.
Ahí no puedo profundizar más porque de verdad no lo.
No, está bien. Me imaginé que se iba a remitir un poco.
No, por eso, porque es el comunicado y eso también es un poco lo que hoy tenemos como institución.
Además, son adolescentes que seguramente tengan Instagram y usen redes y haya información de ellos circulando por ahí por otras plataformas y esto no sea tan riesgoso, pero es información sensible igual.
Una última, ¿me permiten?
¿Cómo no?
Más allá del plan Ceibal, ¿le falta política pública al Uruguay sobre estos temas?
No. A ver, cuando hablamos de política pública es todo el Estado orientado a la transformación digital.
Sí, pero no en cuanto a transformación digital, en cuanto a la educación digital.
Ah, en cuanto a la educación digital. Sí. Bueno, ahí hay una alianza muy fuerte. Ceibal es el centro de innovación con tecnología, sí, el servicio de la educación, y en ese rol ha tratado siempre en acuerdo con la ANEP de hacer punta y generar espacios de innovación educativa con tecnología. Hoy Ceibal está liderando no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, todo lo que es la intersección de inteligencia artificial y educación.
Es un punto en el que destacamos y
hay un reconocimiento, hay un reconocimiento global importantísimo. O sea, Uruguay está sentado hoy en la mesa de rediseño de las propuestas PISA 2029 sobre inteligencia artificial. Uruguay es el único país de la región de las Américas, sentado en esa mesa. Y no es porque sí, no es un regalo. Eso es por una trayectoria. O sea, Ceibal ha venido trabajando sobre inteligencia artificial antes del noviembre del 2022. Y eso marca un lugar de la política pública en educación con tecnología. Y eso hablo de hoy. Estamos todos como poniéndole sentido a lo que es esta irrupción de la IA. Yo siempre traigo como el valor institucional de que no nos quedamos solo con los elementos más instrumentales de la IA, sino que dentro de Ceibal habemos muchos que trabajamos sobre lo instrumental, pero también sobre las capacidades que se requieren para encontrarnos con la inteligencia artificial. Todo lo que es el desafío crítico, el desafío de la desinformación que puede devenir de el uso indiscriminado de la IA, ¿no? Entonces, por suerte, eso, generamos como espacios de abordaje que son sólidos. Y de hecho, en esto de la propuesta de política pública, Ceibal se ha ido consolidando en 18 años. Y formamos parte de un ecosistema con la LEP, la ANEP, los subsistemas, AGESIC, el Ministerio de Educación y Cultura, y otras organizaciones que participan del grupo de trabajo en ciudadanía digital, que son mucho
en
política pública sostenida.
Hoy en el liceo, por ejemplo, ¿hay alguien que enseñe cómo usar y maximizar la inteligencia artificial?
Sí.
¿Hay alguien que explique cómo es todo ese lenguaje, cómo vos mismo tenés que tener las herramientas para maximizarlo y no?
Sí. A ver, una cosa es, en los liceos hay, sí, hay propuestas formativas para docentes, las
para
transforma
estudiantes,
para docentes y estudiantes, o sea, estudiantes como en la cadena de los docentes, ¿no? O sea, uno ahí llegar a los estudiantes directos, o sea, es por lo menos es más significativo y sostenible en el tiempo si yo formo docentes para que lo puedan llevar al aula, ¿no? Que ir directo con los estudiantes. Pero a lo que iba tenía que ver con las reformas curriculares siempre son el resultado,
el último
la
eslabón.
Consecuencia de cambios
perfecto,
sociales que empiezan
que hay
a permear.
Que empezar a hacerlas rapidito,
pero ya
¿no?
empezaron. Ah. O sea, ya empezaron. O sea, por eso digo, la ANEP y Ceibal están liderando y tratando de acelerar los pasos para llevar esto a todo el ecosistema de la educación.
Bien.
Desde primaria hasta educación media.
Ajá.
¿No? O sea, y eso está en marcha. No es que sea una cuestión proyectiva.
Sobre todo con la ANEP, ¿el rol del ministerio cuál es?
Bueno, la ANEP es parte de la pata de tres, la mesa de tres, ¿no? MEC, ANEP, Ceibal.
Perfecto.
O sea, Ceibal responde al MEC, pero a su vez está al servicio de la ANEP. Y en ese triángulo es que se desarrollan las políticas.
Perfecto.
La semana que viene, les comento en esto que estamos hablando de inteligencia artificial y esa referencia regional, la semana que viene, no, la otra, perdón, 14 y 15, se va a estar dando en Uruguay el EDUIA, ¿sí? Que es una actividad que va a traer a referentes expertos en inteligencia artificial y educación de todo el mundo. Tiene auspicio Banco Mundial, o sea,
wow,
vienen,
¿dónde va a ser?
¿Entradas? Por el dato.
Después les paso.
No se interesa mucho.
Bueno, perfecto. Así que, bien, va a ser, o sea, y en eso, bueno, de vuelta, es en Uruguay, tiene referencia global, van a venir speakers de alto nivel, así que, nada, la invitación está hecha.
Buenísimo.
Muy bien.
Pajés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Fabián Ticornia, Alejandro Amaral. Punto de encuentro. Punto de encuentro.